En el Imperio Romano, perder a tu, bueno, a la familia biológica, no significaba pasar unas fiestas un poco solitarias o no tener con quién comer los domingos.
Claro, ni mucho menos. Significaba literalmente la muerte.
Exacto. La muerte social, la muerte económica y, con muchísima frecuencia, la muerte física pura y dura. Hoy, en esta inmersión a fondo, vamos a explorar cómo un texto antiguo documenta una de las estrategias de supervivencia colectiva más radicales y eficientes de toda la historia.
Es que es un auténtico manual táctico disfrazado de correspondencia. Hoy tenemos sobre la mesa las notas y la investigación de una conferencia del doctor David de Silva titulada El mundo cultural del Nuevo Testamento.
Una conferencia fascinante, por cierto.
Totalmente. Su enfoque se centra de manera muy específica en un texto conocido como la primera epístola de Pedro. Y lo fascinante aquí es que su análisis revela algo brillante. Nos cuenta cómo los primeros cristianos utilizaron el concepto de, bueno, de las estructuras de parentesco, la idea de la familia, no como una metáfora poética o un recurso literario así entrañable.
Sino como una herramienta real, ¿no?
Exacto, como un andamiaje literal, puramente práctico, para sobrevivir a la opresión aplastante de todo un imperio.
Vale, vamos a desgranar esto, porque la misión de este análisis no pasa por entrar en debates teológicos de ningún tipo. Quien nos escucha va a descubrir hoy cómo, basándonos estrictamente en los registros históricos y en los textos, esta comunidad logró algo, a ver, impensable: crecer de forma explosiva en un entorno donde absolutamente todo jugaba en su contra.
Es que lo tenían todo, todo en contra.
Todo. Y para entender la genialidad de la solución, primero tenemos que entender la gravedad del problema original. O sea, ¿por qué esta gente necesitaba una nueva familia de manera tan, tan desesperada?
Pues porque al unirse a este movimiento incipiente, perdían irrevocablemente la suya propia. Los datos del doctor de Silva nos sitúan en las provincias romanas de lo que hoy es el oeste de Turquía. Hablamos de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia.
Una zona inmensa.
Sí, muy amplia. Y en este contexto geográfico e histórico, la sociedad operaba bajo una maquinaria implacable que se basaba en el honor y la vergüenza. El honor no era un sentimiento interno, como lo vemos hoy. Era un bien público finito y vital. Si alguien abandonaba las tradiciones de sus antepasados y los dioses cívicos, no era visto simplemente como, bueno, como alguien con ideas de diferentes.
Era visto como una amenaza tremenda para la cohesión de toda la comunidad.
Exactamente. O sea, sus propios vecinos, sus antiguos amigos e incluso sus parientes consanguíneos utilizaban el insulto público, el reproche sistemático, la marginación económica y hasta el abuso físico directo.
Madre mía, una presión brutal.
Brutal. Todas estas eran técnicas de control social diseñadas meticulosamente para generar una vergüenza insoportable. El objetivo era quebrar la voluntad del converso y obligarlo a volver al redil de las costumbres paganas tradicionales.
Imaginemos la situación trasladada al panorama laboral moderno para quien nos esté escuchando. Es como, como si alguien dejara un trabajo corporativo increíblemente seguro en una multinacional que controla toda tu ciudad para irse a una startup en un garaje de la que nadie ha oído hablar.
Una locura, vamos.
Ya nadie le dirige la palabra, los bancos le cortan el crédito, su casero le echa a la calle y la gente le escupe al pasar. Si se da un salto al vacío de ese calibre, esa startup necesita tener una red de seguridad infalible. Si no, los que saltan mueren de hambre en 2 semanas.
Y el autor de 1 Pedro es muy, muy consciente de ese vacío aterrador en el que han caído estas personas. Así que su respuesta pasa por reescribir por completo la economía del honor en la mente de estos exiliados sociales.
Les cambia el marco mental.
Exacto. Lo que hace es redefinir su identidad diciéndoles que han experimentado un nuevo nacimiento a partir de una, cito textualmente, semilla imperecedera.
Fíjate que al usar el término semilla, está atacando directamente la importancia del linaje biológico antiguo.
Es un ataque frontal en toda regla. Argumenta que la herencia natural que acaban de perder, la de sus antepasados, estaba basada en la ignorancia y la idolatría. Era, a efectos prácticos, inútil.
Wow. les quita todo el valor a lo que acaban de perder.
Les está quitando de encima el peso aplastante de la vergüenza social y lo está invirtiendo por completo. Les dice que sí, han perdido el estatus terrenal en la plaza de su aldea, de acuerdo, pero a cambio han adquirido un honor cósmico. El cabeza de su nuevo hogar ya no es un patriarca romano, sino el mismísimo creador del universo.
A ver, es una jugada maestra a nivel de resistencia psicológica, desde luego. Sin embargo, y aquí quiero ser práctico, el honor cósmico no te da de comer ni te cura cuando enfermas. Si esta gente acaba de perder su red de seguridad biológica y material, las reglas de su nueva casa tienen que funcionar en la cruda realidad del día a día.
Totalmente. Necesitaban algo práctico.
Claro. Tienen que ser mecanismos tangibles de supervivencia. Entonces, ¿cómo operaba esta nueva red en la práctica diaria?
Pues aquí entra en juego un término griego fundamental que de hecho estructura todo el texto. Hablamos de Filadelfia, que se traduce como amor fraternal. Y para entender su impacto hay que mirar el tremendo contraste que hacía con la sociedad exterior.
¿En qué sentido?
Bueno, en el mundo antiguo, si una persona que no era de tu propia familia te insultaba o te agredía, el sistema moral te exigía la venganza. Era literalmente la única manera de restaurar el estatus perdido frente a tu comunidad. Las represalias mantenían el equilibrio de poder.
Claro, el honor exigía no dejar un ataque sin respuesta, porque si no, parecías débil.
Exacto. Pero dentro de una familia de sangre, las reglas cambian. Entre hermanos hay riñas constantes, todos lo sabemos, pero la sangre te obliga a tener un nivel de tolerancia diferente. Si no lo haces, la unidad familiar se desintegra.
Y uno, Pedro, coge esa idea, ¿verdad?
Eso es. Toma esa dinámica interna de tolerancia familiar y la impone de manera artificial sobre personas que no tienen ningún parentesco biológico. Insta a esta nueva comunidad a tratarse con filidelia, afirmando literalmente que el amor debe cubrir multitud de pecados.
O sea, perdonarse todo el rato.
Exige tapar los agravios y los insultos con paciencia, sin buscar represalias. Prohíbe de manera tajante la envidia, el engaño y la calumnia, que, ojo, eran las herramientas cotidianas que usaban los competidores para ascender socialmente en la calle.
Básicamente, se les exige que desmantelen por completo la típica competencia romana por el estatus y la sustituyan por simpatía y humildad. Y bueno, todo esto nos lleva al concepto de la hospitalidad, que según una cita muy famosa del clasicista Edwin Hodge, que aparece en nuestra investigación de hoy, fue el gran motor de crecimiento del cristianismo primitivo.
Sí, la frase de Hodge es buenísima.
Él afirma que el cristianismo creció enormemente porque funcionaba como una gran fraternidad en la práctica. Pero a ver, voy a presionar con fuerza en este punto. Entiendo perfectamente la ventaja psicológica de no vengarse y de tratarse con paciencia. Pero sostener que un movimiento marginal creció hasta convertirse en un fenómeno global casi imparable solo por ofrecer un sofá a un viajero o compartir una cena caliente?
Suena un poco ingenuo, ¿no?
Me parece pecar de mucha ingenuidad. Sí. Dejar entrar a completos desconocidos a tu casa en el siglo I suena más a receta para que te roben o te asesinen que a una estrategia maestra de expansión.
Y es una objeción muy, muy lógica si contemplamos la situación con ojos modernos. Porque, a ver, hoy viajar es relativamente seguro. Tenemos redes de comunicación fiables, policía y cadenas de hoteles en cada ciudad.
Claro, reservas con el móvil y listo.
Exacto. Pero en la cuenca del Mediterráneo del siglo I, viajar era literalmente jugarte la vida. Las rutas comerciales estaban plagadas de bandidos y piratas. Y los alojamientos públicos, las famosas posadas, eran lugares oscuros, súper peligrosos, conocidos por la extorsión, la prostitución forzada y la violencia.
¡Ostras!
Enfermar en el camino sin una red de apoyo era una sentencia de muerte casi segura. Así que la hospitalidad no era un gesto de cortesía de fin de semana, como invitar a unos amigos a comer. Era un salvavidas de emergencia absoluto.
Entonces, no estamos hablando de invitar a alguien a tomar el té. Hablamos de un sistema de rescate, de una infraestructura de sobrevivencia física.
Pensemos en ello como una red clandestina y altísimamente cohesionada a lo largo y ancho de todo el imperio. Imagina a un forastero de esta comunidad que viajaba, no sé, de Éfeso a Roma o de Corinto a Alejandría. Obviamente no conocía a nadie personalmente en su destino.
Claro, no tenía contactos locales.
Pero al llegar al puerto o a la ciudad, el vínculo del Filadelfia le otorgaba el derecho inmediato a buscar a la comunidad local, recibir alojamiento seguro, comida y protección, a menudo en casas de completos desconocidos.
Sigue pareciendo un riesgo inmenso abrir la puerta a un forastero que, bueno, que simplemente llega y afirma ser de los tuyos. tenía que haber algún sistema de filtro, ¿no?
Lo había, lo había. Rápidamente se desarrollaron cartas de recomendación y mecanismos muy concretos para vetar a impostores. Pero el aspecto central con el que nos tenemos que quedar es que, sin esta infraestructura física basada en la hospitalidad radical, los misioneros habrían muerto de hambre o a manos de asaltantes en sus primeros viajes.
Se habría acabado el movimiento en 2 días.
Literalmente. No habría habido lugares seguros donde reunirse, ni forma de mantener el flujo de información, de cartas o de dinero entre las provincias. Y además, hay otro factor clave. Esta red crecía exponencialmente porque las conversiones rara vez eran asuntos puramente individuales.
Ah, se convertían en grupo.
Exacto. El doctor De Silva y otros historiadores documentan que a menudo se convertían hogares enteros. Tenemos textos antiguos que mencionan, por ejemplo, al centurión Cornelio o al carcelero de Filipos. Cuando el líder de la casa daba el paso, traía consigo a toda su estructura doméstica.
Familiares, sirvientes y clientes, imagino.
Todos bajo este paraguas de apoyo mutuo.
Un momento. Si meten a toda su estructura doméstica en esta nueva red igualitaria de amor fraternal, hay un choque de trenes inevitable a punto de suceder.
Ya lo creo que lo había.
Porque la casa romana típica no era precisamente un espacio íntimo y democrático donde todos compartían responsabilidades, ¿eh? Estaba gobernada por una figura legal muy, muy concreta, el pater familias.
El dueño y señor absoluto.
El patriarca tenía poder legal absoluto. Y hablamos de tener incluso derecho de vida o muerte sobre su esposa, sus hijos y sus esclavos. Así que la pregunta es obligada. ¿Cómo se introduce una red de apoyo mutuo, igualitaria, dentro del bastión más jerárquico y opresivo del Imperio Romano sin que el sistema, bueno, estalle en 1000 pedazos?
Es que el sistema estallaba y generaba unas fricciones sociales verdaderamente terribles, que es precisamente lo que el doctor De Silva analiza al explorar los llamados códigos domésticos en el capítulo 3 de 1 Pedro. El caso más volátil y peligroso de todos era, sin duda, el de las esposas cristianas casadas con maridos que seguían la religión romana tradicional.
Claro, el marido espera que la mujer haga lo que él diga.
El historiador Plutarco lo resume a la perfección en sus consejos matrimoniales de la época. Él estipulaba que se esperaba que la esposa adorara única y exclusivamente a los dioses del marido y que cerrara la puerta de la casa a cualquier culto extraño o devoción foránea.
Y esto tiene sentido, porque en la mentalidad romana, la religión no iba de sentimientos personales o de creencias íntimas, iba de cumplir rituales cívicos para mantener contentos a los dioses y que literalmente no cayera un rayo en la casa.
Exacto. Esa es la mecánica del miedo. Toda casa romana dependía del culto al genio del pater familias y a los lares, que eran, bueno, los espíritus protectores del hogar que garantizaban que hubiera prosperidad.
La salud, las cosechas, todo.
Todo. Entonces, cuando una mujer cristiana se negaba en redondo a participar en esos rituales domésticos o en los pequeños sacrificios diarios, el marido no la interpretaba simplemente como una excentricidad o una falta de respeto hacia él. Creía firmemente que la rebeldía religiosa de su mujer iba a provocar la ira de los mismísimos dioses.
Claro, se jugaba la ruina.
Temía que su casa se incendiara, que sus negocios fracasaran estrepitosamente o que sus hijos enfermaran por culpa de esa supuesta negligencia.
La tensión bajo ese techo debía ser insoportable. Y eso hay que sumar, ojo, el conflicto de dejar entrar a extranjeros, a viajeros de esa famosa red de hospitalidad de la que hablábamos, en la casa de un marido que cree que la actitud de su mujer va a traer desgracias divinas. El autor de 1 Pedro tiene que lidiar con un polvorín a punto de estallar. ¿Cuál es el manual de instrucciones para desactivar esta amenaza?
Pues plantea una estrategia dual extremadamente sofisticada. Por un lado, aconseja a estas mujeres una sumisión radical en su comportamiento cotidiano, en todo lo que no implique comprometer su fe, lógicamente. El objetivo es vivir de forma tan intachable que desarmen el miedo y la hostilidad del marido.
Ser irreprochables en todo lo demás.
Exacto. El texto sugiere que ganen su respeto sin palabras, demostrando a través de sus actos que su nueva filiación no destruye el orden civil ni convierte a la mujer en una, bueno, en una mala esposa, según los estrictos estándares de la época.
Tratar de calmar al marido demostrando que el lugar sigue funcionando sin problema. Pero asumo que hay una línea roja.
La hay. Y es totalmente innegociable. El texto exige una resistencia total e inflexible frente a la intimidación religiosa. Aconseja a las mujeres no ceder al miedo ante las amenazas o los gritos del marido. Su lealtad final se ha desplazado de la figura del pater familias al Dios creador. Es una subversión estructural silenciosa, pero definitiva.
Es como vaciar de poder al patriarca desde dentro, sin hacer ruido.
Y fíjate que la instrucción se vuelve aún más radical cuando el texto cambia de objetivo y se dirige a los maridos que sí pertenecen a esta nueva fe.
¿Qué les dice a ellos?
A ellos se les exige tratar a sus esposas con honor, considerándolas, y cito textualmente, coherederas del regalo de la vida.
Madre mía, llamar a una esposa coheredera en el corazón del Imperio Romano es soltar una bomba de relojería social.
Es dinamita pura.
O sea, implica inyectar una dinámica igualitaria, una relación casi al nivel de hermano y hermana dentro de un contrato legal que estaba diseñado meticulosamente para que el hombre fuera el dueño absoluto y la mujer su propiedad subordinada. Estos primeros cristianos no montaron una rebelión armada en las calles para prohibir la institución del matrimonio romano. Lo hackearon desde dentro, insertando un código de igualdad en su núcleo.
Lo has descrito a la perfección, un hackeo al sistema.
Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque si pedir a los maridos que vieran a sus esposas como iguales amenazaba la estructura del patriarcado, el texto va un paso más allá. Agarra el pilar más bajo que sostenía toda la pirámide económica de Roma y le da la vuelta por completo. Hablemos de las instrucciones a los esclavos, los oiketai.
Ahora, del esclavo doméstico ni siquiera tenía entidad jurídica independiente. Era considerado, a ojos de la ley y de la sociedad, simplemente como una herramienta agrícola que poseía la capacidad de hablar.
Una cosa, un objeto.
El amo tenía derecho absoluto sobre sus cuerpos, incluyendo la tortura y la muerte, y sin rendir cuentas absolutamente a nadie.
Para visualizar la inmensa locura de lo que propone este texto antiguo, traslademos la dinámica otra vez a las grandes finanzas de hoy. Imaginemos la junta directiva más despiadada y clasista del mundo. El CEO tiene un poder dictatorial para arruinarle la vida a cualquiera. Y de repente, se publica un nuevo manual de operaciones en el que se decreta que el becario no remunerado, ese chaval al que todos marginan, humillan e ingoran a diario, pasa a ser la brújula moral absoluta que todos los directivos están obligados a imitar.
Es un cambio de paradigma total.
Eso no es solo un consejo subversivo, es un torpedo directo a la línea de flotación de la autoridad del CEO.
Esa analogía captura perfectamente la reestructuración de la realidad que opera el texto. Uno Pedro pide a los esclavos sumisión civil a sus amos, incluso a los más crueles, de nuevo, para no dar excusas a las autoridades imperiales de aplastar el movimiento bajo la acusación de sedición o de rebelión armada.
Que sabemos que Roma era implacablemente sádica a la hora de sofocar levantamientos de esclavos.
Totalmente, los crucificaban por miles, pero, y aquí radica la revolución, al mismo tiempo dota a estos esclavos de una agencia moral suprema.
Les da el poder de decisión que la mismísima ley romana les negaba.
Efectivamente. Les dice que sus propias conciencias, educadas en su nueva fe, son las que dictan ahora qué es pecado y qué es el bien moral, por encima de cualquier orden dictada por su amo terrenal. El esclavo tiene ahora la autoridad moral interna para negarse a participar, por ejemplo, en la idolatría familiar o en prácticas inmorales, sabiendo que el amo actúa injustamente a los ojos de Dios.
O sea, el amo le ordena al esclavo ir al templo a participar en un rito y el esclavo tiene la agencia para decir, mira, mi conciencia dicta que esto está mal y no lo haré. Y lo hace sabiendo perfectamente que la ley ampara al amo si decide matarlo a golpes por desobedecer.
Exacto. Y el autor de 1 Pedro es brutalmente honesto respecto a estas consecuencias. Él anticipa y asume que sufrirán castigos físicos y abusos injustos, precisamente por obedecer a Dios antes que al amo. Pero el mecanismo psicológico y social que se activa al hacer esto es de un poder inmenso. Al soportar ese sufrimiento injusto, sin buscar venganza, sin devolver el golpe o el insulto, el esclavo cortocircuita por completo el ciclo de honor y vergüenza romano.
Detengámonos ahí. Porque, ¿por qué lo cortocircuita? En la mente de un ciudadano romano tradicional, si agredes a alguien inferior y éste no se defiende ni se venga, eso simplemente confirma que es débil y que, bueno, que merece estar en esa posición de inferioridad.
Claro, esa era la expectativa normal. Pero soportar el dolor físico o la humillación, no por debilidad o cobardía, sino por una profunda convicción superior, emulando a la figura del propio Jesús, transformaba ese sufrimiento en un testimonio innegable de una realidad alternativa.
Ya no es debilidad.
Exacto. Ya no se percibía como pura debilidad. Desconcertaba por completo al agresor, revelando una fortaleza interna y un autocontrol que el amo muchas veces ni siquiera poseía. Y de forma asombrosa, 1 Pedro eleva al esclavo, el estrato más bajo y despreciado concebible, para convertirlo en el modelo de comportamiento general de toda la comunidad.
Increíble.
Soportar el sufrimiento injusto con dignidad y sin represalias se erige como el estándar moral absoluto para todos, ya fueran ciudadanos libres, ricos o mujeres. Los valores del poder, la dominación y la venganza, que bueno, cimentaban el Imperio Romano, quedan completamente invertidos.
La verdad, hemos diseccionado un plano arquitectónico social fascinante. Vemos cómo funcionaba este engranaje, que estaba diseñado meticulosamente para la supervivencia en condiciones extremas. Pero en su conferencia, el doctor De Silva lanza un cable desde la arena del siglo I hasta la comodidad de nuestro presente. Y aquí es donde su análisis levanta verdaderas ampollas. ¿Qué sucede si comparamos esta maquinaria radical de vida y muerte con las comunidades modernas que afirman fundamentarse en esos mismos textos y principios hoy en día?
Pues que la disonancia resulta enorme. La crítica de De Silva es muy directa y punzante. Él observa que, en el contexto actual, la inmensa mayoría de estas comunidades modernas han degenerado en lo que él define, de manera bastante diplomática, diría yo, como simples organizaciones voluntarias cordiales.
Lo cual es una forma muy académica de describir una especie de club social donde la gente sumamente educada intercambia saludos afectuosos los fines de semana, asiste a unas reuniones predecibles, pero poco más. Y luego cada individuo regresa a su burbuja privada a lidiar con sus crisis personales, sus facturas y sus miedos en absoluta soledad.
Es que falta la mecánica del compromiso de sangre. Existe una intimidad que es muy superficial. Pero la red se desintegra en el momento exacto en que se exige un sacrificio material o personal real por el bienestar del otro.
Claro, cuando hay que rascarse el bolsillo o quitarse tiempo, la cosa cambia.
Y De Silva, no se queda en la crítica genérica, plantea escenarios muy terrenales y radicales para forzar la reflexión en quien nos escucha. Se pregunta, ¿cómo cambiaría el tejido social si una comunidad actual decidiera funcionar verdaderamente bajo las reglas de un grupo de parentesco furete, asumiendo los compromisos de esa familia del siglo I?
Y los ejemplos que propone, la verdad, rompen todos los esquemas contemporáneos. Habla, por ejemplo, de la situación de una madre soltera con problemas económicos. En la actualidad, recibiría buenas palabras de aliento, quizá, no sé, alguna donación esporádica. Pero la aplicación literal de este parentesco implicaría que una comunidad entera se organice para criar a sus hijos, físicamente de lunes a viernes, y asuma su carga económica de forma colectiva para que ella pueda salir a trabajar sin la angustia de estar ahogándose sola.
Eso sería revolucionario hoy. O pensemos en la resolución del conflicto interno, que es otro punto crítico. Menciona el caso, tristemente demasiado común, de miembros de una misma congregación que llevan años enfrentados y no se dirigen la palabra. En una familia natural sana, llega un punto crítico en el que si dos hermanos están destruyendo el ambiente, el resto de la familia interviene sí o sí.
Lo sientan y les cantan las 40.
Literal, lo sientan frente a frente y les exigen solucionar sus diferencias porque la ruptura pudre toda la casa. En las comunidades actuales modernas, esa falta de compromiso profundo permite que el conflicto se ignore y simplemente se aparquen, bueno, en esquinas separadas para evitar la incomodidad.
Y plantea un último escenario que choca frontalmente con la mentalidad de nuestra cultura actual, la famosa cultura de la cancelación. ¿Qué ocurre cuando alguien de ese grupo comete un error muy grave, una falla moral pública o un pecado? Hoy en día, el instinto social automático es aislar la infección. Se exhibe la vergüenza de la persona, se la señala con el dedo para demostrar la superioridad moral del resto y rápidamente se la expulsa del grupo para proteger la imagen del colectivo.
Y fíjate cómo choca esto, porque la mecánica de la familia antigua dictaba una respuesta diametralmente opuesta. Si un hermano de sangre comete un error terrible, la reacción familiar no es destruirlo en la plaza del pueblo. La familia se cierra como un escudo sobre esa persona para ocultar su vergüenza pública ante los extraños.
Hacen piña en torno a él.
Exacto. Protegen al miembro caído, asumen parte de ese deshonor como propio y trabajan de manera privada e incansable en la restauración personal de ese individuo. De Silva argumenta que si un grupo moderno recuperara ese nivel de inversión incondicional en el prójimo, en lugar de recurrir a la rápida expulsión, su impacto y su atractivo social serían de una magnitud incalculable.
Entonces, ¿qué significa realmente todo lo que hemos extraído hoy de esta inversión a fondo? Significa que, el movimiento primitivo no creció de forma imparable gracias a que dispusieran de los argumentos filosóficos o los debates teológicos más depurados en los foros públicos romanos. Su tecnología de persuasión más avanzada no fue la retórica.
No, en absoluto.
Fue la creación de una red de acero de apoyo mutuo en un mundo donde un solo tropiezo significaba la ruina total. Los documentos históricos de los siglos II y III recogen el estupor de los observadores externos que, al verlos operar, afirmaban asombrados, y abro comillas, «mirad cómo se aman». Ofrecían un refugio tangible donde el esclavo más pisoteado y el ciudadano libre recibían un trato basado en una dignidad innegociable.
Es que el éxito arrollador residía, sobre todo, en que la teoría ideológica estaba sustentada en todo momento por una estructura de supervivencia material inquebrantable. Si el implacable sistema de honor y vergüenza romano te despojaba de todo y te destruía, esta red clandestina y subversiva te reconstruía por completo. Te proporcionaban lugar seguro, comida constante y un estatus cósmico que absolutamente nadie podía arrebatarte.
Y esto nos deja con un pensamiento final. Una chispa para que la reflexión continúe mucho después de terminar de escucharnos. Vivimos en una época que multitud de sociólogos y expertos definen sistemáticamente como la era más solitaria y aislada de toda la historia humana. A pesar del enorme espejismo de estar hiperconectados digitalmente.
Es una gran paradoja, ¿sí?
Totalmente. Y quizá deberíamos hacernos una pregunta vital. ¿Es posible que el éxito, la supervivencia o el fracaso de cualquier gran movimiento social, político o comunitario hoy en día dependa muchísimo menos de la brillantez de su argumentación intelectual o, no sé, de la perfección de su manifiesto, y dependa casi enteramente de su capacidad para hackear esa profunda necesidad biológica humana de pertenecer incondicionalmente a una tribu? Al final del día, da igual lo sólida y certera que sea una idea, la historia demuestra que las ideas nunca logran sobrevivir a los siglos y a los embates de los imperios si no cuentan con una familia dispuesta a protegerlas con su propia vida.
Estoy convencida de que así es. Las ideas necesitan refugio.
Y con esa reflexión lo dejamos por hoy. Ha sido una inmersión a fondo espectacular. Hasta la próxima.